Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, Martiño tiene este viernes 21 de marzo a casi toda España en situación de alerta, lluvias intensas, vientos, tormentas. La verdad que bueno, se va, según nos ha contado Maldonado, Martiño se irá aproximadamente el lunes, martes, tal vez, ¿no? Incluso antes. Bueno, y llegará un tiempo no con temperaturas muy altas, lo cual favorece que el deshielo no se produzca muy rápido, pero se irá. Mientras no se va, pues oiga, por ejemplo, en Madrid, pues están en alerta por la crecida del Manzanares. En Andalucía, el fuerte temporal ha dejado más de un centenar de incidentes. La AP4 ha vuelto a cortarse cerca de Sevilla. Y en el Palmar del Caballo de Calcante que recoge Homero en su Odisea, una veintena de personas, por evitar el premio, vamos, una veintena de personas continúan desalojadas por el riesgo de inundaciones. Estos son días, les vengo diciendo esta mañana, estos son días en los que a Pedro Sánchez se le está cayendo el relato a jirones, ¿no? Ayer la Unión Europea llegó al consenso unánime prácticamente de que hay que levantar un muro ante Rusia y por lo tanto hay que rearmarse. Pero allí estaba Sánchez para dejar constancia de esa naturaleza intrínsecamente embustera que le caracteriza. Sánchez miente hasta cuando no tiene necesidad de mentir. Yo no sé cómo sería este de pequeño, ¿no? Habría que entrevistar a los padres, ¿no? Toda Europa está hablando de rearme y él dice que no le gusta la palabra rearme, que hay que hablar de seguridad. O sea, la tesis de Sánchez es que nuestros gobernantes, en vez de hacer pedagogía y tratarnos como adultos, deben engañarnos y no decir la verdad. En vez de hablar de defensa, de rearme, edulcorar la realidad con un mejunje de conceptos bien sonantes. Protección civil, capacidad tecnológica, computación cuántica. Hablo de eso, ¿eh? También. Disuasión, soft power. Lo que sea, con tal de no poner a los ciudadanos ante la realidad. Y la verdad es que el giro de Trump ha puesto a Europa ante sus limitaciones. No tenemos armas para defendernos, hay que fabricarlas o comprarlas. No tenemos soldados, hay que reclutarlos. No tenemos protección aérea, no tenemos suficiente inteligencia. Si nadie quiere ir a la guerra. Pero la paz con personajes como Putin no se basa en buenas palabras, sino en la disuasión. Y necesitamos hacernos urgentemente con capacidad militar que disuada a Vladimiro y a los que son como Vladimiro. Si Ucrania hubiera mantenido arsenales nucleares a los que renunció en su día, a lo mejor Putin se hubiera pensado seriamente la invasión. Pero todo esto no va con Pedro Sánchez, porque lo suyo es ganar un día más en la Moncloa, mentir a la gente y el que venga detrás que arree. Y como no le gusta el concepto de rearme y pretende hacer frente a Putin un arsenal de eufemismos, pues sus ministros no le van a la zaga. Si uno mira las ideas que van soltando por ahí los miembros de su gobierno, o sea, rearme puede ser cualquier cosa, hasta los medicamentos críticos. Todo el mundo sabe cuando Putin te lance un misil, lo mejor es que tú puedas pararlo con un blister de ibuprofeno. Inversiones ferroviarias, bueno, que es lo primero que te destruyen. Y si no tienes con qué parar al que te lo va a destruir. Puestos a entender así las cosas, pues meteremos también en defensa la seguridad vial, la seguridad alimenticia, toda seguridad. Nada en defensa y menos aún armamento. Opo. Como dibuja hoy la viñeta del roto en El País, el rearme va a ser que le den a cada ciudadano un juego de cuchillo de Albacete. O sea, no parece que los socios europeos vayan a cambiar el nombre del programa, tampoco parece que vayan a aceptar la idea de Sánchez de abordar el rearme con mutualización de deuda o transferencias. Para los socios europeos es bastante extemporáneo que España e Italia, que ahora mismo son los países que más están creciendo en Europa y los que menos han gastado en defensa, sigan pidiendo fondos europeos para ponerse al día. No puedes ir presumiendo de que eres un cohete económico y al mismo tiempo ir haciendo el egipcio. Y mientras tanto, en el Congreso, el gobierno vivía otra jornada negra. Se rompió en la votación sobre defensa. Yolanda Díaz votó a favor de salir de la OTAN. Y es miembro de este gobierno. Y además le tumbaron la aprobación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que era chiringuito para colocar a Fernando Simón. De la mente de euforia, los cuentos sobre la estabilidad que se había ganado después de la última cesión a Junts, todo eso ha durado un par de semanas. La mayoría de Sánchez, la mayoría parlamentaria, es un descalzaperros. Y los presupuestos ni están ni se les espera. El PSOE y Sumar, ¿qué hacen? Bueno, quitan hierro a la ruptura ayer en el Congreso. Dicen que es simbólica y sí, sí, es testimonial. Pero Sumar dice que sigue en lo de OTAN, no bases fuera. Para aquietar a sus bases, para lo que quieran, pero los símbolos en política tienen importancia. Un gobierno que se rompe es una votación. Es un gobierno fallido. Por eso se convocaron elecciones en Alemania. Pero aquí ni Sánchez echa a los de Sumar, ni los de Sumar se van del gobierno, ¿qué dice? Todo para seguir pastando del presupuesto, de los impuestos de todos nosotros. ¿Qué pasará cuando haya que votar algo relacionado con el aumento en defensa? Y el gobierno, de manera extraoficial, ya asegura que no va a haber presupuestos en lo que constituye no cumplir el artículo 134 de la Constitución. Insisto, un gobierno incapaz de presentar unos presupuestos es un gobierno ocupa. Yo lo recordó Felipe González. Si no tienes presupuestos, te tienes que ir. Eso es la democracia. Es que es lo que decía Sánchez hace unos cuantos años, 2018, por favor, darle al botón.
O presupuestos o elecciones. Que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Creo que es la responsabilidad del presidente del gobierno intentar sacar adelante esos presupuestos. Y si no lo saca adelante, yo desde luego en su lugar anticiparía las elecciones para que hubiera una mayoría parlamentaria distinta que pudiera gobernar este país.
¿Y ustedes qué creen? ¿Que hace caso de lo que decía hace unos cuantos años? No, no. Eso lo dijo antes, sí. Ha cambiado de opinión. Por lo que se ve. Bueno, precisamente ayer el líder de la oposición, Feijóo, le volvió a exigir a Sánchez elecciones. Porque no puede sacar unos presupuestos, porque no tiene mayoría para cumplir compromisos en defensa, por asumir su responsabilidad ante los casos de corrupción. Sobre este asunto de la corrupción, por cierto, es noticia que la UCO ha reconocido su error en uno de los elementos del último informe sobre Ábalos. El chalet que le adjudican en Colombia no costó 2 millones de euros, sino de pesos, lo cual cambia mucho la cosa. La UCO señala su error, pero mantiene que lo sustancial del informe, ahí está. Y un dato para la reflexión. 25%. Lo contaba Pilar García de la Granja hace un momento. Eso es lo que subirá la luz en España, un 25%. Si el gobierno sigue adelante con el plan de cierre de centrales nucleares. Lo ha contado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. En fin, hay que ser cabezón, doctrinario, cerril, para seguir adelante con esa obsesión antinuclear cuando toda Europa va en otra dirección. A ti, saben, Sánchez, ahora que te preocupa tanto la seguridad, ¿no te preocupa la seguridad del suministro energético? Tenemos una energía estable, segura, barata, que es la nuclear, pero por pura cabezonería ideológica somos los únicos que aún seguiremos adelante con el cierre de nucleares. El otro revolcón parlamentario, por cierto, que no se me pase, fue la derrota de Mónica García en su proyecto de Agencia Estatal del Medicamento, una derrota que se la tiene que agradecer a Francina Armengol, que perpetró una cacicada. Bueno, realmente fue su número 2, Gómez de Celis, al evitar que el Congreso votara unas enmiendas aprobadas en el Senado y los grupos castigaron al gobierno tumbando ese proyecto. O sea que de paso Fernando Simón se quedó sin el carguito al que aspiraba. 8:10, ¿qué más cosas hay por ahí, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
Hoy está previsto que se retome la búsqueda del motorista desaparecido el miércoles en la localidad de Pujerra, en Málaga. Su moto ha aparecido en el río Genal. Pendientes de los ríos estamos, como decías esta mañana, Herrera. En Ávila, el río Adaja está en nivel rojo y eso está obligando a algunos vecinos a sacar sus vehículos de los garajes como medida preventiva. En Toledo, el Tajo, lo estamos contando, obligado a proteger el hospital de parapléjicos. 59 vuelos están ahora mismo afectados en España por el cierre del aeropuerto de Heathrow en Londres, provocado por el incendio de una subestación eléctrica. Madrid y Barcelona son los aeropuertos más afectados, pero también Málaga, Tenerife Sur y Valencia. Aena pide a los afectados que consulten con su compañía. El cierre afecta a 1.300 vuelos en todo el mundo. Se intensifican los ataques de Israel sobre Gaza. Esta noche nuevos bombardeos en el sur de la franja que dejan al menos 40 muertos. Netanyahu insiste en que no van a parar hasta que jamás libere a todos los rehenes. Y el Papa Francisco cumple hoy su quinta semana ingresado en el hospital. Salvo que haya alguna novedad significativa en su estado después de las últimas mejorías, no se espera un nuevo parte médico hasta el lunes.
En el partidazo de COPE, empate agónico y a rematar en Valencia. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En el minuto 93 empató España un partido que estaba perdiendo en Rotterdam frente a Países Bajos. 2-2. Esto es una eliminatoria. El partido de vuelta se juega el domingo en Valencia, por cuestiones obvias. Y allí España tendrá que ganarle a Países Bajos para jugar la fase final en el mes de junio. Ojo, no es sencillo, porque España solo le ha ganado desde 1983 una vez a Países Bajos. Solo una vez. ¿Pero qué vez? Fue en Sudáfrica, en la final del Mundial, para llevarnos la única estrella que de momento está en la camiseta de la selección. Ayer se lesionó Cubarsí, pero no parece importante, y ha llamado a un central del Lazio, a Mario Gila.
Ahora la previsión del tiempo.
Todo el país está hoy en alerta amarilla, salvo Canarias, Ceuta y Melilla. Hay 6 comunidades en alerta por lluvias que se esperan especialmente intensas en el norte, el centro y el oeste peninsular. Atención también a las fuertes rachas de viento y a las olas en Galicia, Cádiz, litoral mediterráneo y en Baleares. Suben las temperaturas en la zona oriental de la península, bajan en el resto de España. Y de cara al fin de semana, no guardes el paraguas porque lo vas a necesitar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
25 de septiembre de 2011. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
¿Tu sueño es tener un verano asegurado con ahorro duplicado? Haz tu verano realidad con Soltour y Viajes El Corte Inglés. Sumérgete en las aguas turquesas de Cabo Verde, siente la alegría del Caribe o disfruta la belleza de Eslovenia. Además, hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y el primer niño gratis con Soltour y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Qué tal, Miquel Jiménez? Buenos días.
Buenos días. No me gusta la palabra buenos días, ¿eh? Prefiero jacarandosas jornadas.
Y Álvaro Nieto, ¿qué tal está?
Buenos ¿Qué días. Tal? Buenos días. A mí sí me gusta buenos días. La palabra, sobre todo por no tratar a la gente de imbécil, ¿no?
Y
no, no lo digo por ti, Miquel.
Me ha sentado muy mal esto, Álvaro. Me tiene envidia porque me maquillo mejor que él.
No, estoy encantado hoy de que estés aquí a mi vera.
A ver, Jauregui.
A ver si me deja a mí, que él por lo menos darte los buenos días.
Eso es.
No quiero decepcionarte, pero a mí la palabra rearme tampoco me gusta. No quiero decepcionarte. Te lo digo para que ya sé que te vas a pelear conmigo. Me voy, no sé. Pues si alguien palabras, se va a pelear conmigo, pero...
Pero que tenemos que estar tú y yo de acuerdo que las palabras tienen... A ver... la importancia que tiene. Lo importante es el rearme.
No, las palabras tienen mucha importancia. Perdona, la semántica tiene mucha importancia. Pero bueno, esto, como supongo que vamos a hablar del tema.
Pero el rearme tiene que ser rearme. Se llame rearme o se llame como se llame.
Bueno, pero es que hay maneras. Bueno, luego lo discutimos, porque a lo mejor hay más acuerdo de lo que parece, pero no tanto.
¿Qué piensas?
Con Mikel nada, seguro.
¿Sobre qué? ¿Sobre el rearme?
Rearme, sí.
Bueno, yo creo que es evidente que la Unión Europea lo que tiene que hacer es rearmarse. Se puede llamar como se quiera, pero una vez más yo creo que ayer Pedro Sánchez demostró que a él le gusta tratar a la gente como si fueran imbéciles y llamar a las cosas por otro nombre. Y bueno, eso le ha surtido mucho efecto, la verdad, durante todos estos años, pero yo prefiero políticos que hablen a la gente como adultos.
Uh-huh. ¿Y Miquel?
A mí me parece que Europa lo que tendría que hacer es armarse de una puñetera vez. No existe ningún precedente de ejército europeo salvo la brigada mixta franco-alemana, aquella que se quiso hacer en épocas de Mitterrand, y la verdad es que siempre hemos dependido del TIET, Estados Unidos, y claro, ahora hablamos de armarnos, rearmarnos, cargarnos de paciencia. Es una estupidez. Europa no tiene una política de defensa propia y eso es muy malo.
Madre mía, bueno.
A ver, y Fernando, deja una pincelada, Fernando, antes de que...
Yo es que creo que este es un tema que debe primero debatirse en el Parlamento. Yo veo aires muy, muy guerreros en la Unión Europea, ayer la cumbre, pero muy poco debatidos. Yo creo que, naturalmente, tenemos que plantear un muro frente a Rusia. Rusia es el enemigo, sin la menor duda. Ahora Trump también, dicho sea de paso, pero bueno. Y a partir de ahí, oye, a mí cuando me tienen que convencer de qué tipo de armas, de qué tipo de estrategias. A mí, fíjate, no me parece del todo mal lo que está planteando Sánchez en cuanto a tecnología. Pero bueno, eso luego lo hablamos. Es verdad que, oye, pero estoy de acuerdo en que Sánchez lo que está haciendo todo el tiempo es mentir. O sea, que nunca se sabe exactamente a dónde vamos a ir a parar con él. Pero eso es otra cuestión distinta en estos momentos.
Bueno, pero él lo que quiere es meter en como gasto defensivo otras cosas y por eso no lo puede llamar
rearme. Pero es
que
a lo mejor no está mal pensado, porque la guerra ahora es tecnológica. Claro, sí. La guerra ahora es tecnológica, no es de tanques Leopard.
Bueno, sí, pero también...
Eso para ocupar terreno.
Díselo a los ucranianos.
A los ucranianos se lo digo, Álvaro. Precisamente la guerra en Ucrania no está siendo de tanques Leopard, está siendo de drones.
Bueno, ahora me permiten, porque tengo la buena noticia de Oxicol, de Kern Pharma.
Hoy el Valle del Jerte inaugura la primavera con su tradicional fiesta del cerezo en flor. Cuando florezca su más de 1,5 millones de cerezos, la comarca extremeña se va a cubrir completamente de blanco. Desde hoy y hasta el 13 de abril se organizan muchas actividades culturales y gastronómicas para disfrutar de este auténtico espectáculo de la naturaleza.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Así suena tu padre cuando está arreglando la estantería y se pilla el dedo con el martillo. Y así suena tu padre cuando está arreglando la quilla del barquito de pesca y se pilla el dedo con el martillo. A ver, que sonar suena muy parecido, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del barquito. Hombre, ya me lo dirás tú. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? ¡Claro que te suena! Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! ¡No he estado nunca en proximidad! ¡Es bonito!
De proximidad, porque vienen
también de cerca y no de lejos, Al.
Ahorra con la malla de 4 kilos de naranjas
a solo 0,87 el kilo, un 19% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Salida de emergencia que abre ya Mar Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, pues de eso estábamos hablando ahora. Te quería preguntar a ti. La Unión Europea pide acelerar los incentivos del plan Rearme.
Así es, mira, sin utilizar el traductor Sánchez Guerra, Guerra Sánchez, la verdad es que los líderes europeos insisten en agilizar el tema de los 800.000 millones de euros para reforzar la defensa comunitaria. Y yo diría que hasta aquí, bien, pero como habitualmente pasa, cuando hablamos de instituciones europeas, aquí hay trucos contables, vamos, que están siempre al orden del día. Resulta que según Bruselas, el mayor gasto que jamás ha dispuesto la Unión Europea en su conjunto quedará excluido del cómputo del déficit nacional de cualquier país. Es decir, que esta decisión implica que el gasto en, no sé, Eurofighters, fusiles, cañones o uniformes quedará fuera de los controles presupuestarios comunitarios. Y en contraste, pues inversiones como prótesis médicas, infraestructuras escolares, vías férreas, salarios públicos, todo eso seguirá sometido a los estrictos límites fiscales.
O sea, contabilidad creativa, que dirían algunos, ¿no?
Totalmente. Mira, de hecho, pretenden interpretar selectivamente las reglas fiscales para presentar una situación económica más favorable de lo que realmente es, lo que en latín clásico llamamos trampas al solitario. Y es que excluir ciertos gastos del cálculo del déficit genera una falsa impresión de responsabilidad fiscal, cuando en realidad la deuda continúa aumentando aunque no sea visible oficialmente. Y no digo que no sea o que no se deba de invertir en defensa, por supuesto que sí. Lo que me sorprende es esa adicción enfermiza de la Unión y de algunos países como el nuestro en decorar las cuentas cuando no te son favorables. La diferencia esta vez es que por lo menos nos avisan de que lo van a hacer. Estamos ante una generación de mandatarios incapaces de solucionar nada si no es con más déficit. Y recordemos, además, Carlos, que cada euro emitido en deuda pues debilita a los existentes, los que tenemos, y nos hace más pobres a todos. En lugar de reducir el gasto actual, de alguna manera, nos advierten que se incrementará la deuda, pero sin contabilizarla. Todo esto es de locos porque, escondiendo las facturas en el fondo de un cajón, no desaparecen. Lo decía George Orwell, escribió en su novela La rebelión de la granja, que el primer remedio que aplican los gobiernos poco honestos y sus problemas económicos es modificando las estadísticas.
Correcto. Ya sabes. Hoy sí, hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Carlos.
Si es de los que desconecta en su casa de fin de semana jugando a la consola, sacando su lado foodie, viendo series hasta las tantas, marcándose un spa, usted necesita el plan ahorro automático de Iberdrola, porque identifica automáticamente sus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Y así puede ahorrar automáticamente sus dos días favoritos en su casa en fin de semana. Plan ahorro automático de Iberdrola, infórmese en el 900-24-24-24 o en iberdrola.es.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Cariño, Carlos y Ana, que se apuntan a cenar en casa esta noche. ¿Te pasas por el Corte Inglés y miras unos platos preparados? Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas. Y el bacalao al pilpil ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No ha habido incidentes importantes por inundaciones tras una noche en la que los servicios de emergencia han estado muy vigilantes a los cauces de los ríos. El 112 ha gestionado 123 expedientes por lluvia y los bomberos 29, especialmente en municipios cercanos a los ríos Jarama y Henares. Continúa el puesto de mando para vigilar los ríos, pero la situación se mantiene estable. El Manzanares sigue discurriendo con un caudal desconocido. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 21 de marzo, 9 grados. grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y vuelve a llover. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Nos acercamos a estas horas a las carreteras de la región DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En este momento seguimos muy pendientes de esas cuatro carreteras intransitables por las lluvias, la M622, M111, M203 y la M215. Ya en cuanto a circulación se refiere, complicaciones se van a circular en la entrada a la capital por lados en San Fernando de Henares, la 4 en Pinto, la 42 en Getafe, salida por la 3 en Rivas y lo peor de la M40, Picalóricos, la da hacia la autovía A2.
Vamos a saber ahora cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días. De nuevo, Belén, pendientes en estos momentos de dos incidencias en la M30 que dificultan la circulación. En el este, un vehículo averiado en la zona de Nudo Sur por el que está cortado el carril derecho del ramal de salida a la A4. Se recomienda que tomen la avenida Andalucía como alternativa. Al otro lado, en el oeste, la circulación también algo ralentizada por otro vehículo averiado en la zona de Marqués de Monistrol en sentido norte que ocupa parte del carril derecho. Destacar además con tráfico pesado en estos momentos la A5 y en los últimos momentos ha ido subiendo las entradas por la M11 y A1. Les recordamos además que por las intensas lluvias continúa cortado en la avenida de la Ilustración el ramal de la M30 a la M40 en sentido A6. Manténganse atentos a los avisos de emergencias Madrid.
Son las 8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Lluvia, viento y temperaturas máximas de 13 grados en el centro. El fin de semana, más lluvia y bajada de las temperaturas, que se van a quedar en los 10 grados de máxima y en los 4 de mínima el domingo.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas de 10 millones de euros para los municipios más pequeños, los de menos de 20.000 habitantes, que estén afectados por la lluvia. Cada ayuntamiento podrá solicitar hasta 200.000 euros para trabajos de mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras dañadas por el agua.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Con lluvia y 9 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 98 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito son los dos tipos de corrupción política. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Hay dos tipos, a grandes rasgos, dos tipos de corrupción. La que entiende la gente y la que no se entiende. Mi padre, que en paz descanse, mantenía una tesis. La gran corrupción política se le escapa a la gente normal y corriente, porque no sabemos de viajes de superlujo, de grandes inversiones, de comisiones millonarias, de fondos de inversión, de altísimas finanzas. Nos suenan, pero no alcanzamos. En este sentido contrario, la corrupción que se entiende es la de las prostitutas, los pagos de 1.000 euros, el pisito, el coche, la mariscada o los enchufes en el curro. Leo a mi Bea Parera y a Olmo en el Confidencial. La Guardia Civil ha pillado mensajes de Coldo con toda la pandi. Como cuando José le pregunta a Coldo si ha pagado a Andrea, la rubita, y este responde, sí, 1.200 para el taxi. Bueno, pues esto distintos días. Hay dos tipos de corrupción, Carlos. La que entendemos y la que entiende la gente. Marisco, enchufes, pasta y pu y churris.
Más que asesor, lo he calificado de asistente. Y en todo este tiempo, él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba.
Emocionante, me cuidaba. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Miquel Jiménez, Álvaro Nieto y Fernando Jauregui. Para hablar de la jornada de ayer en el Congreso, donde parte del gobierno votó salir de la OTAN. Yo no sé si además también las bases fuera, creo que sí, la base norteamericana es parte del gobierno de España. Mientras que la otra parte, su presidente, estaba en Europa a ver si colaba el truco de llamar a las cosas de otra manera y bueno, quitarse un poco de en medio del esfuerzo común que toda Europa, por lo visto, tiene que realizar para hacer frente a la amenaza de Putin. Esta situación, esta fotografía de contrastes, ¿qué cree Álvaro Nieto, el director de The Objective? ¿Qué significa?
Pues mira, Carlos, para mí el día de ayer es muy importante, muy importante. Fue muy importante porque no solo se evidenció, quedó en evidencia la soledad de Sánchez con varias derrotas parlamentarias, sino que además yo creo que quedó muy claro que ahora mismo el gobierno de España es una especie de caballo de Troya dentro de la Unión Europea.
Bueno, yo antes hablaba del caballo de Calcante, sí. Original de la Odisea de Homero.
Correcto. Porque, sí. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, una parte de los socios de la coalición diciendo, sin ningún tipo de remilgo, que hay que salirse de la OTAN, lo cual ahora mismo es un auténtico disparate, porque si ya tenemos problemas, digamos, de defensa, quedarnos sin el escudo protector de la OTAN ya nos expondría muchísimo más. Pero es que además, el mismo día que los socios de Sánchez votan en contra de la OTAN, le tenemos a él mismo discrepando ahora mismo de la línea central de la Unión Europea que está hablando de rearme y él hablando de un salto tecnológico, en fin, una cosa un tanto peculiar, que lo que en el fondo esconde es que él no está de acuerdo, que él lo que cree es que hay que hacer gasto, pero en otras partidas, no exactamente en las que los socios europeos consideran ahora mismo prioritarias. Y el mismo día nos anuncia la Moncloa que Sánchez va a ir a ver en abril al presidente chino por tercera vez en 2 años. Es ahora mismo el presidente Sánchez el gobierno europeo más próximo a China. Y esto viene a confirmar todo lo que estamos publicando los medios de comunicación en los últimos días en relación a Zapatero, al lobby que está haciendo por introducir en España todos los intereses chinos. Y yo creo que ha quedado demostrado que nos estamos alejando como país de donde tenemos que estar, que es con Occidente y con nuestros aliados europeos, y nos estamos acercando peligrosísimamente si no estamos ya metidos de lleno en todos los enemigos de, en fin, de los valores que en teoría España debería representar, que son los occidentales y los europeos. Por tanto, yo estoy escandalizado con el día de ayer y espero que, por supuesto, todo el mundo haya visto la jugada, porque, en fin, me parece dramático lo que estamos viendo en este mismo momento.
Fernando, ¿en qué está de acuerdo y en qué no?
A ver, yo estoy de acuerdo en que estoy escandalizado con el día de ayer, por muchos motivos. Pero a mí hay un tema que me tiene angustiado, como demócrata, como periodista y como persona. Me tiene angustiado que ha estallado el Parlamento de España. Ha estallado, no existe. El Parlamento ha dejado de tener vigencia, no solo por la pelea absolutamente inusitada entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, ayer se reprodujo esa pelea, sino por la pelea entre la Cámara Baja y la Cámara Baja, y la pelea en el seno del propio gobierno en torno a temas sustanciales. Eso es un tema que nos tiene que tener angustiados. Mira, tú has citado de pasada un tema que yo creo que va a ser el gran debate que vamos a tener que afrontar en los próximos años los españoles, que es el debate nuclear. El debate del cierre de las centrales nucleares. Sí. Esto ya tendría que estar en el Parlamento, como tendría que estar en el Parlamento el tema del desarme o del rearme. Yo te digo, hombre, yo creo que hay una... Mira, acabo de votar en una encuesta en un periódico muy influyente catalán, que es El Nacional, que es un periódico absolutamente sectario, a favor de Junts. Dice, ¿estás a favor del rearme de Europa? Sí, 57%. No, 43%. Yo he votado no. Han votado 1.350. Hombre, a mí que los de Junts estén a favor del rearme ya me preocupa mucho. Yo solo te digo una cosa, Carlos. Tenemos que abrir ese debate a todos los objetivos. A mí no me parece mal decir que la tecnificación, en el fondo, es rearme. La tecnificación, porque las guerras ahora son tecnológicas, más que otra cosa. Pero en cualquier caso, lo que tiene que hacer Sánchez, como debería hacer un demócrata, Sánchez realmente está debilitando mucho la democracia en España, hay que decirlo. Lo que tendría que hacer era haber llevado al Parlamento esto hace 20 días o un mes, y no ahora, que lo va a llevar la semana que viene y vamos a ver en qué términos. Yo lo que te digo es que lo que yo estoy asistiendo, ayer no estuve yo en el debate porque fui a un acto de Illa aquí en Madrid, altamente significativo también, por cierto. Pero bueno, lo de ayer, efectivamente, lo que voy leyendo es tremendo. Es que no sacan nada adelante. Pero la Agencia Estatal de Alimentación de Salud Pública, que no salió por varias razones, tenía que haber salido porque es bueno que salga. Estaba el pobre Fernando Simón ahí creyendo que le iban a entronizar allí. El pobre hizo un poco de... Bueno, en fin. Es que no sale ni la ley de desperdicio alimentario. Bueno, salió de milagro. Es que no sale ni la protección al lobo. Es que si tú miras lo que está ocurriendo en el Parlamento, es que te quedas asustado, porque el Parlamento es el arquitrabe de una democracia. Y eso... tendremos una responsabilidad muy seria si no encauzamos el Parlamento, este Parlamento sectario absolutamente a favor del gobierno. ¿Pero qué es esto? Si está hasta el letrado mayor, está ya en contra de lo que está haciendo la mesa del Parlamento. Hasta el letrado mayor. ¿Qué quieres que te diga el letrado mayor? La ministra de Sanidad regañando a los periodistas. La portavoz de Junts diciendo que hay que salirse de la sala donde hay una bandera de España. Y, por cierto, los periodistas saliendo, que esa es otra, pero bueno, sí. Eso ya eso es secundario ya dentro de todo lo que está pasando aquí. Yo, sinceramente, Carlos, creo que tenemos que reconducir, darle un volantazo a esto, y, por cierto, yo, llámame Flower Power, pero la palabra rearme no sigue sin gustarme. Yo estoy viendo demasiadas portadas con demasiados cañones y demasiada poca mantequilla. El propio Papa, desde la clínica Gemelli, ha dicho que esto del rearme no le gusta. Lo ha dicho el Papa, y a mí... La voz del Papa me sigue pareciendo muy autorizada. Está prestando servicios.
Y Miquel Jiménez, ¿qué vuelta le da esto?
La de una gran perplejidad y un gran escepticismo, porque yo estoy de acuerdo tanto con lo que ha dicho Fernando como con lo que ha dicho Álvaro.
Pues ya es estar de acuerdo, ¿eh?
Ya es estar de acuerdo, sí, ya lo puedes decir. Pero es verdad, es tan cierto como verídico. Lo que se vivió ayer fue bochornoso, y yo creo que estamos asistiendo a la muerte de una manera de entender la política y las cosas, no tan solo en España, sino en el conjunto de Europa. Europa en estos momentos está groggy. Le han dado dos puñetazos y no sabe muy bien cómo reaccionar. se reaccionó mucho mejor cuando la guerra de los Balcanes, que ya es decir, que ahora con la agresión a Ucrania. Los estados han de tener una fuerza que les defienda. Es como decir, no, es que no queremos a la policía. Oiga, mire usted, en democracia el único que tiene autoridad para poder ejercer la violencia en la calle es la fuerza pública, y con un juez detrás, etcétera, etcétera. No puede ser que... No, es que no nos gustan los uniformados. Chico, y a mí no me gustan los tréboles, ¿y qué quieres que haga?
Eso está amnistiado, Miquel, fíjate tú.
Sí.
Está amnistiado. El enfrentamiento con la fuerza pública está dentro de la amnistía, lo cual es una locura. Es un contrasentido, ¿no?
Es una locura eso, es una locura lo que decías tú de que el Parlamento en estos momentos, bueno, haya gente que saque temas como el de la OTAN. Se ve que en las Europas estas, que va el muchacho este que vive en Moncloa, le dijeron, oiga, usted tiene en su gobierno a una gente que dice que esto de la OTAN y tal, que nada de nada. Contestación textual de Sánchez. Bueno, estos son asuntos internos. Hombre, no fastidies, camarada. Asuntos internos, que hay una parte de un gobierno de la Alianza Atlántica que diga, no, nosotros estamos por la paz. Que dices, anda, hombre, ir a hacer puñetas.
Pero, hombre, no está mal decir que estás por la paz, hombre.
Sí, pero la de los sepulcros, no. La de los sepulcros, ¿no?
Miquel, la que te llamo Miquel, hombre.
Llámame Miguelito, que me hacen más ilusión.
A ver, y otra pregunta con o de sí de la Mele.
Oh, qué bien.
Esta decisión de Sánchez, además manifiesta y verbalizada, de no presentar los presupuestos a lo que le obliga la Constitución, por cierto, y le obliga, incluso si él tuviera palabra, la propia palabra suya en el 2018, el no presentar los presupuestos y prorrogarlos de los que se hicieron en el 22, ¿a qué creéis que lleva, Álvaro?
Sí, no, bueno, yo creo que es una prueba más de la ilegalidad permanente en la que vive el gobierno español. Es decir, es un fraude a la democracia no presentar un proyecto de presupuestos. Lo dice la Constitución española. Tiene que entrar en el Parlamento antes del 1 de octubre. Y, por tanto, si no lo hace, como no lo ha hecho ni el año pasado ni tiene previsto, por lo visto, hacerlo este año, pues está cometiendo un auténtico fraude y está yendo en contra de lo que dice la Constitución española. Además, a mí me parece muy peligroso porque estoy escuchando a miembros del gobierno defender abiertamente que esto no importa, que no pasa nada, que se hacen reajustes en el presupuesto que está en vigor y aquí paz y después gloria. Oiga, no. En una democracia, una de las actividades fundamentales de un poder legislativo es aprobar unos presupuestos. Y eso es una cosa sagrada en una democracia. Y no podemos tener gente que defienda abiertamente que un gobierno puede manejarse sin presupuestos y que esto no es grave. Pues claro que es grave. Tan grave como que, como digo, la Constitución exige que se presente el proyecto y luego que se debata, se discuta y se vote. Y si pierden la votación, pues mala suerte. Tendrán que buscar maneras de seguir adelante. Pero, hombre, por lo menos que cumplan con sus obligaciones constitucionales.
Sí, pero no quieres perder una votación.
Bueno, pues mala suerte, pero la democracia es así. Y esto me lleva también al otro asunto que ha citado de pasada Fernando, que yo creo que también es gravísimo, que ha sucedido estos días. Y es que el gobierno y la mayoría, digamos, o la coalición que sustenta al gobierno se está acostumbrando a cosas que ya son abiertamente ilegales. Por ejemplo, esto que han pretendido esta semana de aprobar una ley eliminando dos enmiendas que había introducido el Senado y eliminándolas en la mesa del Congreso. Y pasar a votación una ley sin esas enmiendas. Eso es un disparate, pero es que es ilegal. Y ahí están los expertos, entre otros la mayoría de los letrados del Congreso, que están alertando a los miembros de la mesa de haber cometido hasta tres delitos, entre otros el de prevaricación, por haber eliminado de un plumazo lo que les molestaba. Yo creo que esto es peligrosísimo, que estemos en esta dinámica. Me preocupa que cada día más no llama la atención este tipo de actuaciones. creo que demuestran una vez más que no estamos exactamente ya en una democracia, estamos en una democracia muy adulterada, muy disminuida, en un sistema cada vez más próximo a otras latitudes, lamentablemente.
A ver, no presupuestos y otras aventuras parlamentarias del bloque de mayoría en el Congreso, porque lo que vemos es bastante inestable. Fernando.
Bueno, yo creo que efectivamente, yo discrepo de Álvaro en que no estamos en una democracia. Lo que pasa es que se va deteriorando, se nos va ensuciando la democracia.
Eso digo yo.
Con un país y una ciudadanía, quiero decir, bastante indiferente.
Tomándolo aperitivo.
Esto que tú dijiste una vez, que mira, me pareció bastante luminoso, y no es por hacerte la pelota, la verdad, hay que reconocerlo. Pero yo, sinceramente, un país en el que se viola la Constitución desde el propio gobierno, me parece tremendo. La Constitución, fíjate, siempre vengo con la Constitución en la mano, porque es que cada día hace falta más leerla, pero ahora no me acuerdo de los términos exactos en los que se pronuncia el artículo, pero hay dos apartados de un mismo artículo en los que se habla de la necesidad de presentar anualmente los presupuestos. Si los presupuestos no se aprueban, se prorrogan. Y luego ya pues queda un poco difusa los pasos siguientes, pero anualmente el gobierno tiene que presentar los presupuestos. Eso está en la Constitución. Como está en la Constitución, de la misma manera que cuando tú convocas unas elecciones tienes que informar antes a tus ministros, cosa que no se hizo en la última convocatoria de elecciones generales. Pero lo dices y no pasa nada. Y Carlos, que es que lo que más me preocupa a mí es que tú dices, es que se ha incumplido la Constitución nada menos que en la convocatoria de las últimas elecciones generales. Y en vez de demandarte y llevarte a la cárcel por estar acusando de un delito a no sé quién, pues no pasa nada. Aquí es que no pasa nada. Pero ya te digo que estamos en un país alienado. Sí estamos en una democracia, claro que estamos en una democracia, porque entre otras cosas estamos pudiendo decir estas cosas aquí. Pero evidentemente estamos en una democracia en la que, en la democracia es la indiferencia, que es la peor de todas. La gente está absolutamente indiferente con esto. Y bueno, pues en fin, a mí hay cosas que está haciendo el gobierno que no me parecen mal. Por ejemplo, mira, yo lo de la proximidad a China me parece que es bastante interesante. Esto es un tema que no nos vamos a tener tiempo de debatir, pero del que yo me estoy enterando bastante y me parece que no está mal. Pero claro, hacer cosas bien no justifica todo lo que estás haciendo mal, sinceramente. Yo sí creo que ese debate que estáis soterrado en estos momentos sobre eso, si deberían hacer elecciones o no, yo creo que sí se deberían hacer elecciones. Otra cosa es que yo creo que después de las elecciones deberíamos hacer otros pactos diferentes a los que hay ahora. Es decir, lo que está haciendo toda Europa, que nosotros no lo estamos haciendo. Es decir, la gran coalición, de hecho, que es lo que está haciendo toda Europa, ya que hablamos de Europa, y aquí no lo estamos haciendo. Pero bueno, eso es otra cuestión. ¿Qué quieres que te diga?
A ver, Miquel, no haber presupuestos y descomposición del bloque.
Bueno, Felipe González tuvo que convocar elecciones cuando no consiguió presentar presupuestos generales del Estado, y ayer lo recordaba. Todo depende del sentido que tú tengas del cargo de la presidencia del gobierno y de lo que supone tener un gobierno. Si tú crees que ser presidente del gobierno es el máximo honor al que puede aspirar un ciudadano, presidente del gobierno de tu país, y tener la responsabilidad de llevar un proyecto político hacia adelante, es evidente que tú, en estos momentos, por responsabilidad y sentido del Estado, deberías decir, señores, convoco elecciones generales y hasta aquí llegaron las aguas. Pero es que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un señor que se encanta él mismo cuando se ve en el espejo y se da besitos. Estamos hablando de un narcisista, de un señor que ha conculcado la Constitución por activa, por pasiva y por perifrástica. A mí no me sorprende nada de lo que pueda hacer Sánchez. ¿Se puede gobernar sin presupuestos? Él sí. ¿Un presidente normal? No. Pero él, claro que puede. Y puede hacer lo que le dé la gana en el Congreso. Y se pueden rechazar las correcciones hechas en el Senado y decir, no, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque sabe que no va a haber reacción. Lo hablábamos antes aquí. Porque la gente está pendiente de la isla de las tentaciones, de ver cómo ha quedado su equipo, y la inacción social es total. Y una democracia que no tiene músculo social, y eso quiere decir ciudadanos conscientes, no puede prosperar, porque no puede fiar su destino solo a los políticos. El destino de la democracia nos compete a todos. Y aquí parece que el pueblo español, pues, está tomándose una caña.
Perdona, un momento, Carlos, es que no quiero dejar las cosas a medias. El artículo que regula los presupuestos en la Constitución Española es el artículo 134.
Sí, sí.
Y en su apartado 2 dice: los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual. En el apartado 3 dice: el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior.
Sí, el 1 de octubre.
Naturalmente, sí. Aquí pueden decir que, como no hay los del año anterior, no incumplen el mandato de la Constitución, porque tampoco tenemos los del año anterior, así que nada, no hay expiración.
No, ya lo incumplieron. Pero en el año 24.
Ya lo incumplieron.
Y van por el camino de incumplirlo en el 25.
Y yo le he escuchado a Pedro Sánchez decir, como nosotros presentamos los presupuestos anualmente, lo dijo hace dos meses.
Sí.
Y no pasa nada, es claro. Que aquí no pasa nada. ¿No?
Claro, no, yo yendo por lo de la cervecita que decíais, ¿no? Efectivamente.
El aperitivo, lo dice.
Yo creo que es muy preocupante esta anestesia generalizada, ¿no? Esta situación en la que vemos que no pasa nada, que cada día hay un escándalo más gordo que el día anterior. Y no aparece, no parece que la gente esté muy preocupada por el asunto, ¿no? Yo quiero pensar que es solo una parte, por supuesto, de la sociedad. Esa parte que ahora mismo todavía, cuando le hacen una encuesta, sigue diciendo que prefiere que gobierne Sánchez a que haya una alternativa. Y esos son, pues, aproximadamente el 30% de los electores, porque son los que están más o menos reflejando las encuestas, exceptuando Tezanos, que le da mucho más al Partido Socialista, por supuesto. Entonces, bueno, efectivamente yo creo que aquí, a fuerza de escándalos, la gente ya se ha saturado y le da igual todo y prefiere efectivamente tomarse su cervecita. Ahora, estos días, más difícil de tomar porque no para de llover y es muy complicado.
Ahora tienes que ir con la barca.
Claro,
la vez, vamos.
Pero esto es lo realmente preocupante, y a mí lo que me lleva a pensar que en España necesitamos cuanto antes un rearme, pero es un rearme moral, un rearme ideológico y un rearme constitucional y democrático. Es decir, yo creo que necesitamos más demócratas, porque esto, si no, lo vamos a perder. Todo lo que tenemos, lo que hemos conseguido. Ayer estaba yo en un acto con Luis Garicano, que, bueno, que estuvo un tiempo en política, pero que ahora está ya otra vez dedicado a dar clase. Y lo que decía él es que España, lamentablemente, está a marchas forzadas dejando de ser un país europeo y convirtiéndose en un país latinoamericano. Sin que ser un país latinoamericano, por supuesto, sea un insulto, pero realmente, en términos democráticos, ser un país latinoamericano es lo que es.
Por cierto,
es lo que es.
Convence a Luis Garicano de que vuelva, por favor, que necesitamos a gente como Luis Garicano.
Bueno, pues una de las cosas
eso
que
fue,
le dije
fue... Eso fue un acto vuestro, ¿no?
Sí, fue un acto. Y fue una de las cosas que yo le dije, que efectivamente necesitamos que más o menos la gente que tiene claro hacia dónde deberíamos ir, pues vuelva, regrese y arrimemos entre unos y otros el hombro. Pero también necesitamos que la gente despierte, la gente de la calle, porque si no va a ser muy difícil. Aunque haya una élite, necesitamos también que la gente se dé cuenta que estos temas importan, que no solo importa el euro del bolsillo y la cervecita por las tardes, sino que estas cuestiones de la democracia, del funcionamiento del sistema, del respeto a la legalidad, de la separación de poderes, del Estado de Derecho, en fin, todas estas cosas son importantes.
Bueno, pues ahora hay 53, yo os deseo un feliz fin de semana pasado por agua. En Barcelona ha llovido mucho, Miquel.
Ha llovido a mares, con decirte que Illa iba con una Zodiac, no te digo más.
Y te has venido a Madrid a ver si cambiaba la cosa, pero
y
no.
Y fatal, o sea que ya no sé dónde.
Yo tengo la barca amarrada ahí a la puerta de la Cope.
A mí me han dicho, Carlos, ayer estuve con una gente que me dijo que en Holanda está haciendo el mejor mes de marzo de la historia.
Sí, es verdad.
Y aquí estamos al revés.
Qué desgraciados que somos.
El mundo al revés, ¿no? Bueno, parece que Martiño se va ya, definitivamente, el lunes, y que no hay borrasca de sustitución. Es decir, que entra una cuña anticiclónica.
Hay que fiarse de Maldonado a tope.
Exactamente.
Hay
Maldonado
que fiarse
dice
de...
que no va a hacer el calorcito ese propio que tira a la gente a la calle cuando llega la primavera un domingo o un sábado, que es que lo ves.
Vamos,
todo se entromba, pero bueno, al menos no...
Está viendo turismo hacia el Manzanares, no te digo más. Hay mucha gente que está yendo a ver el Manzanares, porque verdad, nunca se ha visto este espectáculo. O sea que...
Pero es verdad, Carlos, eso de la EMET, que dijo que iba a ser el invierno más seco de la historia,
sí.
¿O no?
Eso yo no lo recuerdo, la verdad que no lo recuerdo.
Es que circula por ahí, circula por ahí un tuit, pero no sé si es cierto.
Yo no recuerdo eso, ¿eh?
Pero vamos.
No lo recuerdo. Lo que pasa, sí sé que la predicción del tiempo no es tan sencillo como parece.
No, claro,
incluso
claro.
A veces tú predices lo que parece que va a pasar y el tiempo da la vuelta. Graciosamente no se sabe bien.
Ahora lo que está circulando mucho es un meme por ahí que dice que, claro, tanto hablar de Franco se están llenando los pantanos.
Claro, se llenan.
Vamos a hablar de Franco el año, pues toma pantanos.
Pues ya verás como dentro de 5 o 6 meses alguien saldrá diciendo que hay sequía otra vez en España porque no llueve.
Pues, hombre, no, oye, mira, todo lo que ha llovido en Andalucía, por ejemplo, en Andalucía Occidental los pantanos están hasta arriba, pero en la Oriental no, el de mi pueblo, el Cueva, está al 9%, o sea, imagínate si hay sufrimiento, ¿no? O sea, no, tiene que seguir lloviendo, lo que pasa es que un poquito mejor repartido ya.
Y va por las noches solo.
Con menos intensidad.
Bueno, chicos, chicas, que adiós. Me alegro de saludaros.
Un abrazo.
Adiós, buenos días.
Adiós. Ahora hablamos de Línea Directa.
Tiri, tiri, tiri. Nos suena a todos, claro. ¿Cómo no nos va a sonar si es Línea Directa? Quizá puede que a ti no te suene tanto, que es el seguro de coche de Línea Directa, está entre los mejor valorados en España. Pero ya te va a sonar, claro que sí. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido 2 días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
Ahorra con la malla de 4 kilos de naranjas.
A solo 0,87 el kilo, un 19% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unida. En tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable,